El sorteo de hoy es la próxima de marzo, que está aquí, como pan caliente. Laura, ya está en la calle, ya la gente la puede conseguir.
Sí, amigos.
Ya está todo, ¿no?
Inmediatamente salida de imprenta, está en dos de sus puntos de venta, la librería El Banquete, en la calle La Pampa 2508, en Belgrano, y en la sucursal de Entelequia, también en Belgrano, en la calle Juramento 2500.
¿Cómo ha salido...? Bueno, ¿cómo fue la salida, el número, la calle, la repercusión?
Hermoso. Hermoso, una belleza. Y por supuesto, me queman el inbox mandándome, ¿y cuándo va a estar en el Club del Cómics? En lo posible hoy, amigos, en el Club del Cómics de la calle Montevideo, pero más seguro en el día de mañana. Ah. Demen un changüí, una
y
posibilidad.
Sí, y sí.
Sean generosos.
Y sí, no se puede hacer todo tan rápido, ¿no?
Sí, sí, y bueno, mañana tenemos gran presentación grano en la tertulia de Buenos Aires, que es como siempre el primer sábado de cada mes, en la Alameda, el bar que está en Avenida de Mayo y Salta, mañana sábado a partir de las 19 horas.
Mañana 19 horas en el bar La Alameda, la tertulia que va a consistir mañana especialmente en algo puntual, ¿o será una presentación del número de marzo?
Es la presentación del número este de marzo, que viene así como número especial y con uh-huh. mucha cosa también, y también vamos a tener el número doble de la revista sí. Quasar, que venía demorándose porque últimamente vienen siendo como anuales, así que primero que va a salir en diciembre, después enero, febrero, bueno, finalmente la esperada Quasar 53-54, y viene con mucho material, muy linda, así que...
¿Material como? Amigos. ¿Material como qué?
Y, por ejemplo... Próxima tiene la particularidad que no publicamos material traducido. Todo el material uh-huh. que publicamos ha sido originalmente escrito en castellano.
Sí.
Bueno, Quasar no. Quasar publica algunas traducciones y de autores muy grosos de este momento, como Ken Liu, por ejemplo, que es un tipo que ha ganado premios Hugo, muchas cosas, que tiene muchas publicaciones, publica traducciones de él. Así que, amigos, no pierdan esta oportunidad.
Desde ya que no. Entre los comentarios de quienes están participando para llevarse la revista en este sorteo del día de hoy, tenemos, por ejemplo, a Ramiro Moreta. Dice, próxima, una guía de supervivencia en caso de viaje al espacio. Perdón, en caso de viaje espacio-tiempo involuntario.
Muy bien, muy bien.
Eso dice Ramiro Moreta. Paula Irupé dice que quiere la revista. Tisera dice, ahora que nos invaden los aliens magnetoriles, ¿qué mejor es que estar informado con Próxima? Ojalá en su sección traiga alguna receta o trago fraternal para ofrecerles.
Número es el número de la extinción, así que no sé si convendría.
Se va a complicar un poco, ¿no?
Y no si es se va por a complicar ahí lo un ideal, poco. ¿Viste? Pero bueno, está bien.
¿Quién sabe? Por ahí se ajustan también a esto, ¿no?
Sí.
Osvaldo Marcelo San Martín dice, me gusta, y Sergio Zanetti también participa del sorteo de esta próxima de marzo, que ya la semana pasada estuvimos comentando, tirando algunas puntitas para que sepan de qué se trata. Tenemos que volver a hacer esto, Laura, para que la gente ya sepa qué es lo que se va a llevar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tenemos, como decíamos, número especial, 110 páginas, bien gordito, 8 cuentos ilustrados especialmente, mayoritariamente de argentinos. Tenemos también dos uruguayos, Ramiro Sanchís y Pablo Dobrinín, que son dos escritores que ya venimos publicando en otros números también, con dos cuentos muy, muy buenos. Y el número, como les decía, está dedicado a la extinción, en el sentido de extinción de la especie, de final catastrófico, de cosa que es un fin y también un principio de algo que nos precede y que ya no veremos.
Que ya no veremos. En la repercusión inmediata, porque la revista salió hace horas nada más, ¿qué tipo de devolución tuviste sobre esta idea de alguna manera, ¿no? Sobre el tema que rige a este número de marzo, que es el número 24.
El número 25.
25, perdón.
El primero 25. Del séptimo año. Uh-huh. Y bueno, lo primero cuando mencioné que era el tema de extinción, me dicen, pero qué pesimista. Y yo la verdad no lo veo como pesimismo. Es un final y un principio, ¿me entendés? De otra cosa.
Sí.
Y me gusta mucho en este número cómo está abordado de distintos temas perdón, de distintos puntos de vista el tema. Y eso, bueno, también es lo que llamó la atención en los primeros comentarios así que tuve. Otra cosa son las ilustraciones. Tiene muy buenas ilustraciones este número, con la particularidad de que los ilustradores son también editores, o sea, tienen sus propios proyectos editoriales, uh-huh, en general como historietistas.
Eso les da, de algún modo, la chance de tener una mirada más completa del trabajo a realizar, ¿o no?
Mira, más completa no necesariamente, pero a veces hay tipos que son buenos historietistas y no necesariamente buenos ilustradores, y acá conseguimos, sí, las dos cosas. Uh-huh. Porque a veces vos podés ser también lo opuesto, muy buen ilustrador, y la historieta requiere una narrativa, una capacidad de contar la cosa de forma secuencial, con la imagen bien metida con la historia, no es decorativa.
Ahora, y en este caso, los parámetros, de alguna manera, que vos tenías en la cabeza para reflejar justamente toda esta idea y toda esta temática, ¿en dónde estaba planteado? Digo lo que vos, de algún modo, le pedías o buscabas encontrar justamente con los ilustradores.
Como primera línea, yo lo que le seleccionaba los cuentos, una vez que tengo los cuentos seleccionados para el número, pienso en los ilustradores que quiero. En este caso, bueno, ya habíamos pensado con el coordinador de ilustradores, con Grendel Belarus, habíamos pensado esto de que tuviera esta particularidad el número. Otros son dibujantes consagrados, otros son nuestros dibujantes amigos. En este queríamos que fueran también editores. Ya sabiendo, el grupo pensaba, uh-huh, bueno, este cuento, este estilo es más para fulano, sí. Entonces, contactaba a fulano, le proponía, si fulano decía que sí, le mandaba el cuento, o a veces le mandaba el cuento como para que ver si el cuento le gustaba, le daba entusiasmo como para ponerse a ilustrar, y no les daba muchos parámetros estéticos, salvo el espacio que tenían, uh-huh, para dibujar. No les decía nada sobre el estilo, nada de eso, para que surgiera lo más auténtico del propio artista.
Sí.
Lo más libre del propio artista.
Sí.
Y bueno, la verdad es que los resultados son extraordinarios, muy distintos en estilo y muy distintos en recursos, en estilo gráfico, ¿no?
Claro.
Y me gusta mucho lo que quedó en el número.
Ahora, cuando se plantea una temática de este tipo, siempre el fuerte es la ilustración, ¿no? Porque es lo que logra complementar. Pero sí, digo, también, ¿no? Es como que hay una mirada de... Y necesitamos algo fuerte, estamos hablando de extinción, estamos hablando de muchachos.
Bueno,
hasta acá
la
llegamos.
Tapa. ¿Viste?
Claro,
la tapa.
Por eso, ¿no?
No es una cosa así de nos vamos a ir en silencio. No, va a ser pataleando, gritando.
Nos vamos a ir, pero como llegamos, en bolas, y llorando y pataleando.
Un berrido.
Claro, claro. Sí.
Nunca la resignación. Nunca la resignación. En
jamás.
El piso, apaleado, seguimos peleando.
Retroceder nunca, rendirse jamás y resignarse mucho menos. Ahora, también, bueno, vos decías, algunos te decían esto, ¿qué mirada pesimista de alguna manera, ¿no? La extinción y toda esta historia. Hubo otros que no, que te plantearon,
no,
¡uy, qué golazo! A ver cómo nos vamos.
Re interesante. Además, ven en la tapa una cosa muy de Lovecraft, ¿entendés? De los antiguos. Chulu regresa.
Sí.
¿Entendés? Y hay un cuento que, si bien no es específico del universo de Lovecraft, uh-huh, no están los antiguos, no hay seres tentaculares, sí hay una lógica, sí hay un tipo de misterio en el que desaparece un antropólogo que está investigando y que tiene esos elementos como para los que les gusta el género, no se van a sentir desaprovechados en ese momento.
Cuando un lector tiene la revista, ¿no?
Sí.
Ya sea uno conocido tuyo o alguien que viste en ese momento que la tenía, por lo menos hasta ahora, ¿qué fue lo primero que llamó la atención?
De este número, uh-huh, bueno, lo primero que llama la atención es la tapa.
La tapa, sí, 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 con ese engendro que sale del océano, ¿no?
Sí, 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 sí. Los pulpos gigantes reclaman
pulpo,
la tierra.
Pulpo, sí. Uh-huh.
Y... bueno, primero esto, después las ilustraciones, porque es, qué sé yo, es lo primero que vos ojías y ves.
Sí.
A primera vista, en dos segundos viste eso, leerte el cuento te lleva más tiempo, ¿no?
Claro. Ahora, vos...
La historieta también ha tenido buenos comentarios.
Cuando se da esa instancia, ¿no?, de que la agarra ahí un lector y eso, ¿vos le prestás atención a cómo reacciona?
Sí, siempre estoy ahí. Siempre que tengo oportunidad,
sí,
estoy ahí viendo cuál es la reacción y después encuestándolo. Después de que la leyó, bueno, qué le gustó más, qué le gustó menos, por qué.
Y te queda un balance más o menos como el que estamos haciendo acá
sí,
¿no?
Tal cual.
¿Te ha pasado alguna vez que la reacción no era la que vos esperabas?
No me ha pasado de tener una decepción. No me ha pasado que me dijeran, no, horrible el número. Eso no me pasó nunca. Pero siempre voy con una, no con la expectativa de que me diga determinada cosa, sino a escuchar qué es lo que tiene para decir cada persona.
Sí.
Entonces, en ese sentido, todo lo que me aportan es positivo. Nunca ninguno me dijo cosas malas.
Porque es porquería.
Claro. En general los comentarios son buenos y siempre distintos.
Claro. Sí, yo
siempre... Las cartas de lectores son re lindas.
Todavía no te llegó ninguna
con no, este número. Este número no.
No, y del anterior.
Por ejemplo, en este número estoy publicando un par de cartas que me llegaron. Bueno, una es por el libro, Umbral de Océano, que es el último que publicamos, y otra es de un señor que está en Mendoza, que un señor grande, que leía en su momento La Péndulo, las revistas fundacionales de la CF Argentina, y que tiene un sobrino acá en Buenos Aires. Y él pensaba que ya no existían más estas cosas. Sobrino le dijo, sí, sí hay, y le mandó un par de revistas, le re gustaron, y ahora él las está comprando desde allá, desde Mendoza.
Ah, mirá vos.
Y bueno, y me hace así un largo comentario, y esa es la carta que publiqué.
Claro, sí, ese tipo de interacción es increíble, ¿no? De alguna manera.
Sí, a mí me encanta enterarme de esas cosas.
Porque aparte también, el formato papel, ¿no? Plantea esto en el imaginario de la revista viajando kilómetros y kilómetros, ¿no?
Bueno, de hecho ocurre, ¿entendés?
Y claro, como vida propia.
Con su sobrecito medio arrugadín, pero llega.
Claro, claro, sí. ¿Qué es lo que por ahí... se pierde en la versión digital, ¿no?
Claro.
Porque es un clic y listo.
Tiene una inmediatez que también le quita la cosa medio romántica del viaje, ¿no?
Sí, el otro es más romántico, sí, claro. Sí. Pero está bueno, ¿no?
Sí, para mí hay un equilibrio entre las dos cosas. Son dos caminos, dos recursos que tienen cada cual lo suyo.
Habría que hacerle como un GPS.
Tal cual.
¿No? A cada número para ver hasta dónde van.
Sería re lindo eso, hacerle un seguimiento a cada ejemplar.
Es que va viendo todo el recorrido, ¿no? Y tiene que ver con la historia, cómo va recorriendo ahí los caminos y hacia dónde llega. Sí, obviamente que es una mirada muy romántica, pero también tiene que ver con justamente el trabajo, la idea y la esencia de lo que se hace,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
y
no
siempre,
perder eso.
Y siempre el deseo, que para mí... Yo trato de que cada número se reafirme el propósito original de la revista, con el que salió el primer número, que era siempre llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Claro.
Llevar estos textos a gente que no los conocía, llevar estos autores a gente que no los conocía.
Sí.
Si mientras eso se valide número a número, ¿vos te imaginás la felicidad que yo tengo de una persona que no tengo ni idea que existía, que vive en Mendoza y me dice, conocí la revista, me gusta, gracias por lo que están haciendo? No tiene precio.
Es fabuloso y encima el papel, ¿no? Eso yo creo que también le da, ¿no? Como un
el objeto, valor... el objeto es indudable.
Claro.
¿Sí?
Le da un valor.
La única verdad es la realidad, como decía el general.
Sí, por eso, para cuando me manden la remera de Alma Fuerte con Perón. En instantes vamos a revelar quién será el ganador de este número de marzo, que va a tener la posibilidad de disfrutarlo. ¿Recomendarías vos, a modo de titulito ahí, ¿no? Para los que están escuchando que están participando en el sorteo.
¿Como orden de lectura? Que les
claro, sí. Yo, que soy quien hace esta revista junto con los ilustradores y los que escriben y todo, les digo como consejo, empiecen por acá.
Yo les diría, porque soy así bastante desacatada y no suelo leer en orden las antologías, les diría que empezaran casi por el medio, por uno que se llama Jam Session.
Jam Session.
Una sesión de jazz, unos músicos de jazz tocando en Buenos Aires en el Apocalipsis.
Un lindo momento, ¿no?
¿Cómo despiden el mundo estos músicos de jazz?
Parece como los
es un cuento
violinistas
lindo,
en el Titanic.
Muy bien escrito. Malkiel es el seudónimo del autor.
Vos decís, éntrenle por ahí.
Éntrenle por ahí, es un cuento corto, casi en la mitad de la revista, pero si eso no les abre el apetito...
Están en el horno.
Nada lo hará.
Están en el horno, muchachos. Si eso no les alcanza, están en el horno. Bueno, es una interesante recomendación, ¿no?
Sí.